Y en esta etapa de comenzar y de salir adelante y de cambios y de la incorporación al trabajo presencial en muchos casos y de vuelta a los trabajos y a los colegios, probablemente a veces tengamos la tentación de pensar que la amenaza de la enfermedad queda a nuestras espaldas. Puede que el COVID vaya haciéndose más tolerable, por lo menos con las medidas higiénicas precisas, pero atención que hay otras amenazas. Resulta, y de esto se ha hablado, pero durante este tiempo quizá lo hemos dejado de lado, que las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos. Y según un cálculo reciente, en 2050 podrían morir cerca de 10 millones de personas, bastante más que por el COVID, por bacterias inmunes a los antibióticos. Don Rafael Giraldo es investigador del Departamento de Biotecnología Microbiana del Centro Nacional de Biotecnología. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero qué barbaridad. ¿Verdaderamente esto es cabal? ¿10 millones de personas podrían morir en 2050?
Bien, esto, como tantas otras cosas, el futuro no lo sabemos con precisión. Es una proyección de modelos matemáticos, pero está basado en dos cosas. Primero, el dato real, presente, actual. En 2020, la misma Organización Mundial de la Salud indicó que 700.000 personas morían por resistencias antibióticas en el mundo. Y la proyección, teniendo en cuenta la evolución acelerada de la resistencia a antibióticos, para esa fecha que usted menciona, 2050, sería de 10 millones de personas. Fíjese usted que 700.000 es un número ya de por sí brutal, es como la mitad de los que en el mismo periodo del último año han fallecido por COVID. O sea que realmente hoy por hoy ya es un problema acuciante.
¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Los bichos están haciendo resistentes? ¿Tenemos algo de culpa?
Bueno, culpa es un concepto moral y bueno, realmente ahí no hay una acción consciente detrás. Aquí lo que se trata es la evolución en acción. Las bacterias son absolutas máquinas evolutivas que no solo mutan con rapidez, sino que son capaces de intercambiar las soluciones que cada una de ellas encuentra a un problema de una manera muy rápida entre ellas, mediante lo que se llama la transferencia horizontal de genes. De esta manera, si una bacteria encuentra una solución para hacerse resistente a una molécula concreta, un antibiótico, es capaz no solo de ser resistente a ella, sino de transmitirla a otras que están en contacto. De esta manera, y de una manera acelerada, el uso prolongado de antibióticos, que aproximadamente es en los últimos 80 años y en grandes cantidades, lo que hemos hecho es una presión que se llama presión selectiva. Hemos presionado a las bacterias de una manera que las hemos forzado a encontrar soluciones para escapar a estos antibióticos, a evolucionar. Y este es el resultado. Hay legislaciones activas en la Unión Europea. Desde 2006, por ejemplo, el uso de antibióticos en ganado se limita estrictamente al combate de enfermedad, no al engorde o otras técnicas. Y, como usted bien sabe, en España y en otros países europeos, el uso de antibióticos está restringido a la prescripción facultativa de un doctor, de un médico.
Bueno, y ha cambiado muchísimo, porque cuando éramos niños enseguida te ahorraban una amoxicilina día sí, día no, pero estabas tirando de antibióticos y ahora es imposible que te lo receten.
Sí, así es. Pero es que hay un concepto moderno y muy interesante que es una salud global, en inglés One Health, que habla de que no hay que combatir solo o preocuparse solo de la salud humana, sino también del animal y de el impacto de ambas y la interacción con el medio ambiente. Y en este sentido, una acción global no basta aunque se haga en la Unión Europea, sino que hay otros muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, pienso ahora en concreto en la India, que son auténticas factorías de resistencias a antibióticos, donde la prescripción de los mismos sigue siendo a la carta. Cada uno coge barra libre de lo que quiere. Entonces, bueno, esto haría falta una legislación global. Y por otra parte, desarrollar alternativas a los antibióticos, que significa pues investigar nuevas moléculas radicalmente distintas a las que ya tenemos. En los últimos años, sobre todo, hemos jugado a modificar más o menos ligeramente las moléculas de las que ya disponíamos, los antibióticos que ya teníamos. Se trata de buscar nuevas soluciones y no solamente en cuanto a moléculas, nuevos antibióticos, sino encontrar soluciones basadas en la biología que permitan combatir de manera radicalmente distinta esta resistencia.
Porque eso es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar algo nuevo, ¿no?, a los antibióticos.
Sí, pero eso es investigación, investigación, investigación. Y eso significa no solo el esfuerzo de los investigadores, tanto en el ámbito universitario, de organizaciones como el CSIC, a la cual yo pertenezco, en la clínica, desde luego, sino requiere también el esfuerzo de la farmaindustria y un apoyo decidido de la administración a la investigación. que volvemos un poco a lo que usted dijo al principio. No creamos que una vez que la COVID se supere y estamos en pleno combate y aún será una lucha larga, habremos ganado ya definitivamente. Hay un montón de patologías que seguirán ahí. Y una de ellas es la resistencia a antibióticos. Fíjese, es importante. No solo se trata de combatir la bacteria en sí. Muchas de las prácticas médicas más avanzadas y que tanto nos enorgullecen con razón, por ejemplo en España el trasplante de órganos, en el cual somos líderes mundiales, es absolutamente dependiente de los antibióticos. Si no podemos evitar que haya infecciones resistentes subyacentes, que eso pasa mucho en el ámbito clínico, no podremos ni trasplantar ni realizar grandes cirugías. Y pacientes, por ejemplo, como los oncológicos, que están inmunodeprimidos por el tratamiento al que se someten, pues tendrían muchas posibilidades de enfermar con bacterias de este tipo. Entonces, bueno, realmente es todo como una cadena, es una salud global y hemos de tocar todos los palillos si queremos seguir con el nivel de eficacia médica que tenemos actualmente.
Hay una llamada que hace usted que me parece muy interesante y es advertir de que no siempre una amenaza como esta pandemia o como lo que usted que está contando de los antibióticos, se traduce en una toma de conciencia, que, por ejemplo, tras la gripe de 1918 no se produjo semejante toma de conciencia.
Bueno, por una parte es un mecanismo psicológico humano, yo no soy ciertamente psicólogo y hablo simplemente pues con lo que a mí me parece razonable. Es cierto que cuando tenemos una situación de estrés y ese causa de estrés desaparece, tendemos a relajarnos. Es un mecanismo casi de autodefensa y de supervivencia. Y en efecto, como usted dice, después de la gripe de 1918, que llovía sobre mojado porque vino justo antes de la gran matanza de la Primera Guerra Mundial, pues el mundo se relajó, entramos en los felices años 20, recalentamos de nuevo el sistema y terminamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O en la Edad Media, bueno, pues vino la peste negra de 1348 y fue una devastación brutal. Hubo zonas de Europa que perdieron el 40% de su población, incluso más. Y luego, a continuación, pues esa alegría posterior pues dio lugar al Renacimiento italiano. O sea, que esto es complicado. No podemos, y lo vemos incluso en nuestras calles, ¿no? Hay personas que, aunque se recomiende el uso de la mascarilla cuando hay aglomeraciones, incluso al aire libre, pues todos vemos que no todo el mundo sigue esta prescripción. Hay cansancio y luego hay ganas de retomar la vida que se tenía o reinventarla en parámetros nuevos. Entonces, bueno, es muy complicado. No se puede predecir el futuro desde luego de manera absoluta y no sabemos cuál va a ser la reacción. Lo que sí debería de haber, y esto es una responsabilidad política, es una responsabilidad de quienes nos administran, es una voluntad de seguir apoyando a la ciencia aunque esto pase. Eso ya no depende de la psicología particular de cada ciudadano, depende de la responsabilidad política y eso va mucho más allá. O sea, realmente ese apoyo continuado a la ciencia es necesario.
Las bacterias están haciendo resistentes porque, bueno, están evolucionando, están luchando para superar a los propios antibióticos, están muy expuestas a ellos porque hemos abusado quizá del uso, pero una persona que abusa personalmente de los antibióticos, ¿está más perjudicada en esta batalla que otra que ha sido más cuidadosa o realmente ambos organismos afrontan el mismo desafío?
Bueno, en principio, bueno, antes lo mencioné, la prescripción de antibióticos depende de un facultativo. No podemos ir a la farmacia y pedir barriles de antibióticos, afortunadamente, al menos no en España. Pero supongamos que ese fuera el caso. Ciertamente esa persona está sometiendo a su microbiota, que es el concepto con el cual conocemos hoy en día el conjunto de bacterias que habitan en nuestro cuerpo, que son una miríada de células superior en número a las que de nuestro propio organismo, ¿no? Y esta presión que estamos haciendo sobre nuestras bacterias, sobre todo las intestinales, las está sometiendo a evolución, a selección realmente de soluciones resistentes. Y esta persona puede tener un problema cuando tenga una intervención en el futuro, pero es que además está diseminando esta resistencia antibiótica pues a través de sus propias heces, por ejemplo. Y de ahí la importancia de la depuración de aguas, que es un concepto que aquí en los países avanzados nos parece elemental. Pero vuelvo nuevamente a situaciones de países en desarrollo donde las aguas residuales se tratan muchas veces de manera nula, no se tratan. Entonces son casos en los que, imagínese usted, viviendo en un país emergente, tomando antibióticos a la carta y a su propio gusto y eliminando este tipo de bacterias pues a las aguas residuales, donde a su vez entran otra vez en hacer aguas de consumo humano, pues estamos haciendo realmente una situación explosiva. Entonces, bueno, es un asunto global y ciertamente si las personas que están en una terapia sobre antibióticos, bueno, no terapia, en un abuso del uso de antibióticos, pues realmente se exponen ellas y a los demás.
Fíjese. Una última pregunta. Usted forma parte de una plataforma del CSIC para investigar un bicho en concreto, la Xylella fastidiosa. ¿Qué es y por qué constituye una amenaza tan grande?
Sí, eso es algo radicalmente distinto a lo que hemos venido hablando. Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena. Afecta, no es peligrosa directamente a las personas o animales, afecta a las plantas. Y es particularmente peligrosa porque es capaz de proliferar en hasta 500 cultivares leñosos distintos, que van desde plantas ornamentales hasta frutales, el olivo, la vid, etcétera. Entonces hay diversas subespecies a lo largo del mundo que se han ido adaptando de una manera específica a proliferar en estas plantas. Lo que hacen es que forman una especie de tapones en su sistema vascular, en el xilema, de ahí el nombre de Xylella, y estos tapones, por proliferación y formación de lo que se llama una biopelícula, terminan produciendo destrucciones pues, muy similares a las que podamos tener en nuestros vasos sanguíneos pues por el abuso de colesterol en la dieta. Y terminan produciendo una especie de infarto, perdóname la expresión, ¿no?, en las plantas, que consiste simplemente en que rompen la columna de agua y se secan, porque son incapaces de absorber en su sistema vascular el agua de riego, por ejemplo. Y esto pues lleva a la muerte de las plantas. El destrozo en las economías que dependen de agricultura de este tipo, como es nuestra propia o en Europa también la italiana, pues es grandísimo. Y bueno, pues este es un poco el problema. Entonces la plataforma del CSIC la creó la institución aunando el esfuerzo de diversos grupos de investigación en la institución a lo largo de todo el país. Está coordinada por Blanca Lando, una investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba, y con diversas aproximaciones. En nuestro caso, en nuestro grupo, nos interesa la bacteria en sí, pero también los vectores. Esta bacteria se transmite no por el aire, como el virus del COVID, no se transmite directamente al suelo, sino a través de la picadura de un insecto, de un hemíptero. Entonces, este hemíptero es tremendamente abundante en los sitios donde es endémica la bacteria, por ejemplo, en la área mediterránea, pica una parte tierna de la planta, un tallo, una hoja, y ahí inocula, en esa picadura, la bacteria. Y de esta manera, pues, infecta a la planta. La bacteria es también capaz de reproducirse en el aparato digestivo anterior del insecto y se forma una especie de ciclo de infección, ¿verdad?, que se amplifica. Y este es un poco el problema. Hay compañeros dentro de esta plataforma que se preocupan del vector de infección del insecto. Y bueno, es en el fondo la microbiología, esto está ligado con el concepto de cambio climático. Hay cosas que no veíamos en nuestros países occidentales, en Europa, y que ahora se están viendo. Las infecciones por Xylella es un caso, pero también podemos hablar de virus que se transmiten por picadura de insecto y que aparecen en fiebre del Nilo y demás, en Andalucía y demás. Realmente el calentamiento global está haciendo que estos vectores se empiecen a encontrar a gusto en países que, por ser bastante más templados, cuando no fríos, no eran de su elección anterior.
Sí, sí, no, va a cambiar la flora, la fauna, el entorno y evidentemente también pues todo el universo de las bacterias y de los virus. Pues gracias por advertirnos que en el año 2050 pueden morir 10 millones de personas.
Insisto en que eso es un modelo, esperemos que no sea el caso. Sí. Este modelo, digamos, realizado con los datos actuales y proyección de futuro, esperemos que no se cumpla, pero en todo caso es una situación gravísima. Y hay que prestar atención.
De las bacterias inmunes a los antibióticos. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un saludo.
A ti, Cristina, muchas gracias.
Buen trabajo.